Teología para Hoy.
Bienvenidos al episodio 18 del podcast Teología para Hoy. En los episodios anteriores pasamos revista a los primeros cuatro concilios ecuménicos, que son Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Y hoy vamos a presentar brevemente los otros tres que completan el número 7, los siete concilios ecuménicos de la Iglesia indivisa, antes de la división de la Iglesia entre Occidente y Oriente. El concilio de Calcedonia es tenido por los teólogos como un momento culminante en el desarrollo de la cristología, por tanto se considera que fue un gran éxito. Sin embargo, tuvo también su lado oscuro, que vamos a comentar hoy. Calcedonia contentó a la mayoría de las sensibilidades. Por usar un símil político que no vale, pero por entendernos, contentó al centro-derecha y el centro-izquierda. Pero no dejó contentos o ni satisfechos a la extrema-derecha y a la extrema-izquierda. ¿Qué quiero decir? Que Calcedonia trató de ser ecuánime con los que querían separar o una mayor autonomía entre la humanidad y divinidad de Cristo, y los que querían como mayor unidad, expresar la mayor unidad entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Estos, los que estaban, dio uno de cal, otra arena, digamos, a estas dos sensibilidades que quedaron contentas. Pero hubo grupos que no aceptaron las conclusiones de Calcedonia y que rompieron la comunión, es decir, que se fueron de la gran iglesia y formaron sus propias ramas del cristianismo. Y es la única, entre comillas, herejía, la única ruptura del primer milenio que sigue durando hoy. Todas las demás herejías que hemos estudiado, el arrianismo, el apolinarismo, el sabelianismo, el gnosticismo, todos los que han ido saliendo hasta ahora, todos esos grupos desaparecieron, excepto las divisiones que creó Calcedonia y que estudiaremos hoy. Digo, todos los grupos heréticos desaparecieron, pero no desaparecieron enseguida. Y uno de los que más duraron fue el arrianismo. ¿Os acordáis de Nicea, de Arrio? Bueno, pues los arrianos, después del concilio, después de haber sido condenados por el concilio, pues continuaron existiendo, incluso consiguieron convertir a su rama del cristianismo a algunos pueblos germánicos. Pueblos germánicos, la manera políticamente correcta de decir los pueblos bárbaros de toda la vida. Bueno, pues uno de estos pueblos germánicos que se convirtieron al arrianismo fueron los visigodos. Y los visigodos invadieron la península ibérica al final del siglo IV. Así que los reyes visigodos, que seguro que os suena, de la historia de España, que gobernaron el reino de España desde su sede en Toledo, pues eran arrianos, fueron arrianos, hasta que el rey Recaredo se convirtió a la fe católica en el año 587. Esta es una fecha fácil de recordar porque, si os acordáis, el 587 antes de Cristo es la destrucción de Jerusalén. Pues el 587 después de Cristo es cuando Recaredo se convierte y deja el arrianismo gracias a la predicación de San Leandro de Sevilla. Y eso marca la historia de España. Y los arrianos, ya sin el apoyo del rey, pues desaparecen también de nuestro país. Bien, vayamos a esos dos grupos, a esas dos rupturas que se produjeron a raíz de Calcedonia y que siguen existiendo a fecha de hoy. Una de esas iglesias se le suele llamar Iglesia Nestoriana. Pero a ellos no les gusta que les llamen la Iglesia Nestoriana. Se les suele llamar Iglesia Nestoriana porque ellos secundaron las ideas de Nestorio, que hay dos personas en Cristo, una humana y otra divina, ¿no? Ellos no les gusta que se les llamen nestorianos porque no se consideran una secta. Ellos se consideran la verdadera iglesia. Por tanto, se llaman a sí mismos la iglesia, lo tengo aquí apuntado, la iglesia católica, la Santa Iglesia Católica Apostólica Asiria del Oriente. O para resumir, la iglesia asiria. Y esta iglesia se dice que ellos fueron fundados nada menos que por Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles. Y esta iglesia asiria floreció, aunque nunca perdió su carácter minoritario, en el antiguo Imperio Sasánida. El Imperio Sasánida era el Imperio Persa. Es una fase del Imperio Persa, es decir, Irán. Y en la época del Imperio Romano, los persas o los sasánidas eran el otro gran imperio. El Imperio Romano llegaba hasta Irak y ahí empezaba el Imperio Sasánida, que llegaba hasta la India. Este gran imperio, en el seno de este gran imperio, floreció esta forma de cristianismo, que se llama cristianismo asirio, o ellos se autodenominan como el cristianismo asirio, siempre como una minoría, pero una minoría muy activa y muy misionera. Los misioneros de la iglesia asiria llegaron a evangelizar la India, el Tíbet, Mongolia y China. Se han encontrado artefactos cristianos de esta rama del cristianismo, escritas en chino, en China. En Tíbet, Mongolia y China el cristianismo se extinguió, pero la iglesia asiria sigue existiendo. El número de fieles son unos 500.000, es decir, una iglesia relativamente pequeña, y se encuentran sobre todo en el Kurdistán iraquí, en Irak, y en la India. Y también pues, en varios países de Occidente. En el año 1994, la cabeza de esta iglesia, el patriarca asirio Dinka IV, firmó con el Papa Juan Pablo II una declaración de cristología común. Viene a decir, no estamos tan diferenciados en el tema cristológico, y se comprometieron a una amplia cooperación entre las dos iglesias, la iglesia asiria y la iglesia católica. Este fue un grupo, el grupo nestoriano, aunque vamos a respetar la voluntad de estos cristianos de ser llamados cristianos asirios. Esta gente se ha ganado la admiración de todos los cristianos por su fe martirial en los últimos años. Han muerto mártires, ¿no?, por la fe, porque algunos de estos están en territorios pues, donde campa a sus anchas el fundamentalismo islámico. Bien, pues vamos al otro grupo. Al otro grupo se les suele llamar los monofisitas. ¿Os acordáis que Calcedonia condena por igual a los nestorianos y a Eutiquio y los monofisitas, que afirman que solo, en Cristo solo hay una naturaleza, la naturaleza divina? Bien, pues estas iglesias a las que solemos llamar monofisitas dicen, no nos llaméis monofisitas porque no somos monofisitas, es más, hemos condenado a Eutiquio y a los monofisitas. Nosotros somos miafisitas. Y los miafisitas quiere decir que en Cristo solamente hay una naturaleza que combina la humana y la divina. Es decir, no es como los monofisitas que dicen, en Cristo solamente hay naturaleza que es divina, sino que en Cristo solamente hay una naturaleza que es humano-divina. ¿Vale? O sea, la diferencia es súper sutil con la ortodoxia de Calcedonia. Yo no lo entiendo muy bien, pero ahí está. Y estas iglesias siguen existiendo en tres zonas geográficas distintas. La Iglesia Apostólica de Armenia, los armenios, Armenia es un país del Cáucaso. La Iglesia Copta, que existe en Egipto, Etiopía y Eritrea, es decir, Egipto y hacia el sur, y la Iglesia Malankara, que están en el Líbano, Siria, Irak y la India. cuando los misioneros portugueses llegaron a la India, ya había cristianos, cristianos de esta rama. Las tres iglesias, la iglesia copta, la malankara y la armenia, no están coordinadas entre sí, ni tienen un líder común, pero en los últimos años se han acercado mucho a la iglesia católica. También son iglesias que han dado muchos mártires en las últimas décadas y suman 60 millones de fieles. Así que Calcedonia tiene este lado oscuro, que es la ruptura, la primera vez que se produce una ruptura duradera de la iglesia, creando estas dos ramas, la asiria y la miafisita, que siguen existiendo hasta hoy. Luego, más adelante, se producirán otras dos grandes rupturas, ¿no? La ruptura entre Occidente y Oriente, la ortodoxia y el catolicismo, y en el siglo XVI la ruptura entre el protestantismo y el catolicismo. Bueno, pues ahora vamos a repasar los tres concilios. Hoy es un poquito recogiendo flecos que han ido quedando de Calcedonia. Repasar los tres concilios que siguieron al de Calcedonia hasta completar el número de 7. Recordamos Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia y ahora quinto concilio ecuménico, que es Constantinopla II, segundo concilio de Constantinopla en el año 553, que en el tema que nos ocupa, que es el tema de la cristología, no aporta mucho. Vamos con el sexto, el tercer concilio de Constantinopla, que se celebró en el año 680. Este concilio condenó la herejía monotelita. Ya, es que estamos ya rizando el rizo, ¿eh? Monotelita, los monotelitas. ¿Los monotelitas de qué van? Telos, celo, es un verbo en griego que quiere decir querer, desear. Si tú vas a un restaurante y pides quiero esto, es celo, es la palabra. Y monocelita quiere decir que en Cristo solamente hay un deseo o en Cristo solamente hay una voluntad. El patriarca Sergio de Constantinopla propuso que en Cristo solo hay un querer, solo hay una voluntad. Y aquí el problema es que, ¿la voluntad con quién va? ¿Con la persona o con la naturaleza? Porque si va con la persona, está bien. Hay una voluntad, hay una persona en Cristo, ya está. En cambio, si la voluntad va con la naturaleza, pues tendría que haber dos voluntades en Cristo, una de la naturaleza humana y otra de la naturaleza divina. Esto es tan, tan lioso que hasta un papa se lió y se hizo monotelita, o declaró a favor de los monotelitas, y se hizo hereje. Es el caso del papa Honorio. Bien, pues los monotelitas, si pensáis que en Cristo hay solamente una voluntad, estáis equivocados, según el concilio segundo, tercero, perdón, de Constantinopla, porque la voluntad va pareja con la naturaleza. Y esto se ve bien en la escena del Huerto de los Olivos. En el Huerto de los Olivos, Cristo tiene un querer humano, y es quiero vivir, ¿vale? Quizá el deseo más profundamente humano, quiero seguir vivo, ¿no? Y el deseo conectado con el Padre de su divinidad, que es, tengo que morir. Y esos deseos, o dos quereres, o dos voluntades, entran en conflicto. Y la voluntad divina no se impone por decreto ley a la voluntad humana, sino que la voluntad humana tiene que voluntariamente rendirse, como sucede con cualquiera de nosotros, a la voluntad divina. Y eso siempre genera angustia, y que es lo que vemos en el Huerto de los Olivos, ¿no? Que Jesús se angustia, ¿no? Porque la voluntad humana lucha contra la voluntad divina. Ahí hay dos voluntades, cosa que niega el monotelismo, que dice que solamente hay una voluntad. Ya estamos aquí rizando un rizo que, en fin, que ya empieza a ser difícil de entender incluso para uno que haya estudiado teología. Bien, vamos con el séptimo y último de los concilios ecuménicos, que es el segundo concilio de Nicea, Nicea II, celebrado en el año 787. Y el segundo concilio de Nicea fue sobre un tema que de entrada no parece que tenga nada que ver con todo esto de la cristología, pero que tiene mucho que ver. El tema del segundo concilio de Nicea fueron los iconos. Los iconos, estas imágenes de Jesús o de la Virgen o de los santos, que son tan importantes para las iglesias de Europa Oriental, ¿no? Las iglesias especialmente de la ortodoxia. Y también para los redentoristas, porque la Virgen de los redentoristas es la Virgen del Perpetuo Socorro, que es un icono. Bien, pues el lío empezó en el año 726. El emperador bizantino León III prohibió la veneración de imágenes, prohibió los iconos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. El Antiguo Testamento dice que no hay que hacerse imágenes de Dios. Y Jesucristo nunca abolió este mandato del Antiguo Testamento. Por tanto, el emperador y sus teólogos decían, no, esto no se puede hacer. Y este grupo de los que quieren destruir las imágenes se llaman los iconoclastas. Los iconoclastas, que tenían el poder del emperador, empezaron a destruir imágenes y a perseguir a los iconófilos, que eran los que defendían que se podían venerar las imágenes, hasta el punto de matarlos. Es decir, hubo, porque esto de los iconos está ya muy enraizado en la espiritualidad del pueblo y de la gente, no solo del pueblo, sino de los monjes y de todo el mundo, ¿no? Entonces hubo cristianos que prefirieron la muerte a dejar que destruyeran los iconos y dejar de venerar los iconos. Y la persecución iconoclasta contra los iconófilos pues duró décadas, hasta que subió al trono imperial Irene, la emperatriz Irene, que era iconófila. Y la emperatriz Irene convoca el segundo concilio de Nicea. Y sabemos quién va a ganar, porque claro, la emperatriz ahora está del lado de los iconófilos. Pero lo interesante es el argumento teológico. Los iconófilos argumentaron que es verdad que el Antiguo Testamento, el Señor prohibió que se hicieran imágenes. Pero es que en Jesucristo nos dio permiso para hacerlo. No por algo que dijera Jesús, porque Jesús no dijo nada sobre este tema, sino porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si Dios mismo había tomado la iniciativa de hacerse visible, nos estaba dando permiso para representarlo visiblemente. Por lo tanto, no solamente se puede, sino que se debe representar gráficamente a Jesús y a María y a los santos. Por ejemplo, en el icono del Perpetuo Socorro tenemos a María sosteniendo a Jesús y dos angelitos, ¿no? Bien, pues esta es la victoria de los iconófilos en el segundo concilio de Nicea, que la ortodoxia celebra con una gran fiesta. Bien, pues este último concilio ecuménico de la Iglesia Indivisa pues viene a sacar la conclusión final del tema de la encarnación, que es el tema de los concilios anteriores, ¿no? Dios se ha hecho hombre. Y como Dios se ha hecho hombre, lo podemos pintar, lo podemos representar artísticamente, aunque el Antiguo Testamento diga otra cosa. Y hoy en día, la ortodoxia venera estos iconos, son una parte muy importante de la espiritualidad ortodoxa. Sin embargo, tienden a no representar, no hacer representaciones artísticas de Jesús o de la Virgen en 3D, en 2D, en dos dimensiones, en pintura sí, pero en tres dimensiones ya escultura les parece como demasiado idolátrico, ¿no? Porque los paganos pues hacían sus ídolos. Esa es la rama ortodoxa. La rama protestante, volviendo a la Biblia, muchos grupos protestantes no representan a Dios ni a Jesús de ningún modo. Tú entras en la iglesia de los protestantes y hay una cruz sin crucificado y punto pelota. Entras en una iglesia católica, yo vivo aquí en Roma, e iglesias barrocas a punta pala, y es una exuberancia de imágenes en 2D y 3D y 4D, porque no había tecnología para eso. Es la exuberancia católica en la representación de las imágenes de Jesús, de la Virgen, de los santos, de los ángeles. Así que, y eso ha sido una contribución importante de la Iglesia Católica al patrimonio cultural de la humanidad, como no duda ningún turista que se pasee por esta ciudad de Roma o por cualquier otra ciudad o museo de la Europa católica. Bien, pues vamos a ir cerrando ya el podcast de hoy, que hemos ido recogiendo distintos flecos, los tres últimos concilios, las rupturas a raíz del concilio de Calcedonia y el último tema, que es como un recuerdo histórico importante, y es que mientras que en Oriente se celebraban estos grandes concilios y había estos grandes debates de altísima teología, en Occidente, es decir, eso era, sucedía en el Oriente de lengua griega, en el Occidente de lengua latina, es decir, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, en toda esta parte del mundo no estábamos para muchos concilios, por las invasiones de los pueblos germánicos, las invasiones bárbaras de toda la vida. En el año 410, el visigodo Alarico saqueó Roma. Entró en la ciudad, se hizo con el poder durante unos días o semanas y saqueó lo que se llevó lo que quiso. ¿Y qué pasa? Pues que la gente con pasta pues empieza a salir de la ciudad. Porque los ricos, riquísimos del Imperio Romano, eran ricos porque tenían latifundios en distintas regiones del el Imperio. Y el tío que tenía un super latifundio en España, por ejemplo, dice: me voy a España, ¿no? O me voy a donde tenga mi latifundio y me monto mi castillito ahí y no estoy a merced del próximo saqueo que pueda caerle a la ciudad de Roma. Y esto sucede por todo Occidente. Hay un colapso de la administración civil y militar y se produce una situación sin ley, ¿no? Una situación como en las películas postapocalípticas, ¿no? No hay Estado y aquí sálvese quien pueda. Desaparece el comercio, desaparece la burocracia imperial y desaparece la necesidad de escribir, de leer y escribir. Y la lectura y la escritura prácticamente desaparecen de Occidente, salvo por algunos monasterios donde se conservan los libros y esta habilidad básica para la cultura, que es la capacidad de leer. Y esta edad oscura, que empieza en el siglo V, pues dura 500 años, con sus altas y bajas, no es todo el rato igual de mal, pero Europa no empieza a resurgir de sus cenizas hasta el año 1000, que se dice pronto. Así que Europa occidental empieza a sumirse en esa oscuridad, mientras que el Imperio Romano continúa en la parte oriental de lengua griega. Y en ese siglo V, que es un siglo trágico, hay un teólogo que es quien se va a llevar nuestro último premio al mejor teólogo del siglo. And the winner is, el mejor teólogo del siglo V es San Agustín de Hipona, que es el único premiado de nuestros premios que habla latín y que escribe en latín. Todos los demás escriben y reflexionan en griego. Agustín es el teólogo latino, un gran, grandísimo teólogo que vive en las postrimerías de la época antigua del Imperio Romano y que va a tener una enorme importancia en la época sucesiva. Es el gran teólogo de Occidente, quizá junto a otro que surgirá en el siglo XIII, que es Santo Tomás. Bueno, pues lo dejamos ahí y ya la próxima semana continuaremos con, ya dejando atrás estos debates cristológicos, con las siguientes partes del credo. Y Jesucristo que se encarnó para nuestra salvación, va a ser el tema del próximo martes. Y os dejo con la pregunta. ¿Tienes o conoces alguna obra de arte, pintura o escultura que sea tu favorita? Especialmente estamos hablando de arte religioso, ¿no? ¿Hay alguna imagen de María o de Jesús que te transmita algo especial? ¿Y por qué? Hasta la próxima semana.